el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 1 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. ¿Es de recibo comenzar a jugar el campeonato de liga y el resto de la campaña con tan solo 15 días de pretemporada? Moralmente y con la lógica en la mano, está claro que no. Pero como no hay normativa que lo apoye, el juez único de competición ha dicho que no hay causa de fuerza mayor y que el Real Madrid debe comenzar la liga contra Osasuna el próximo día 19 de agosto, justo 15 días después de comenzar los entrenamientos, algo que ocurrirá este próximo lunes día 4. Poco a poco en este fútbol actual vamos superando líneas rojas, lo que seguirá ocurriendo hasta que los futbolistas digan basta. Ya se juega a veces con poco más de 48 horas de descanso. Ya está instalado como inevitable que las temporadas sean largas y agotadoras. La última prueba ha sido el Mundial de Clubes, que la llevó hasta mediados del mes de julio. El caso más palmario es el del Paris Saint-Germain. Volverá a los entrenamientos el martes 5 de agosto y 8 días después tendrá que jugar la final de la Supercopa contra el Tottenham. Una sin razón, pero así está montado esto. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Es viernes 1 de agosto, lo que significa que medio país está comenzando o concluyendo sus vacaciones. Renfe ofrece más de 1 millón de plazas hasta el domingo 3 de agosto y hay casi 30.000 operaciones programadas en los aeropuertos españoles, con más de 4.500 solo en el de Barajas. También las estaciones de autobús registran más actividad de la habitual. A ella acuden, sobre todo a estas estaciones como la de Méndez Álvaro, jóvenes que quieren ahorrarse unos euros en su viaje.
Muy molesto, pero bueno, es eso más caro y la verdad que no tenemos mucho presupuesto, así que...
Vamos a llegar, vamos a comprar comida y todo lo necesario un poco para sobrevivir unos días y luego ya iremos viendo, porque lo único que hacemos es ir a la playa, bañarnos y salir de fiesta.
La justicia deniega las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid contra la licencia concedida por el Ayuntamiento de la capital para la construcción del circuito y las instalaciones del Gran Premio de Fórmula 1. La jueza dictamina que no está acreditada la existencia de los perjuicios irreparables invocados por la formación en lo que se refiere a los efectos causados a los ciudadanos por las obras, las emisiones de gases o ruidos, así como la contaminación acústica derivada de la explotación de un circuito de carreras. Inma Sanz, alcaldesa en funciones, manda este mensaje a Más Madrid.
Más Madrid llevaba en el mandato, en los mandatos anteriores decía que no se debía judicializar la política y lo judicializan todo. Y además van de derrota en derrota hasta la derrota final, ¿no? Llevan varios varapalos judiciales en los últimos días que yo creo que les debería hacer reflexionar sobre si merece la pena tratar de obstaculizar y paralizar todos los proyectos que son buenos para esta ciudad.
Y hoy el gobierno solo recibe malas noticias de Europa. Según un informe del GRECO, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, España incumple las 19 recomendaciones anticorrupción que este organismo nos lleva haciendo desde 2019. Entre otras, las relativas a asesores o a la reforma del aforamiento. Aunque reconoce algunos avances en forma de proyectos legislativos, lamenta que no se hayan materializado. En un comunicado, el Ministerio de Presidencia se agarra a estos avances que señala el informe. El PP, en cambio, considera el documento demoledor. Miguel Tellado es secretario general de la formación.
El informe GRECO del Consejo de Europa le ha vapuleado. Sigue sin cumplir ni una de las recomendaciones contra la corrupción. Ni una. De 19, cero.
Por otra parte, la justicia europea multa a España por no cumplir a tiempo la directiva que obligaba a adaptar la legislación nacional a la normativa europea sobre conciliación familiar y laboral. Propone una sanción de casi 7 millones de euros. La sentencia llega solo 3 días después de que el Consejo de Ministros aprobara aumentar en 3 semanas los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de hijos.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Álvaro Raya se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, de momento vamos con lo más llamativo. 15 días de pretemporada, ni uno más. Ese es el tiempo que tiene el Real Madrid para preparar la campaña 25-26 tras la decisión del juez único de competición. No acepta el aplazamiento que había pedido el club blanco y por tanto el encuentro contra Osasuna deberá disputarse el martes 19 de agosto. Entiende que no hay normativa que respalde que la pretemporada deba ser de al menos 3 semanas. El Real Madrid recurrirá ante el Comité Nacional de Segunda Instancia. Abordaremos toda la actualidad del equipo blanco, comenzando por este asunto, pero hay muchos otros, con nuestro doctor en asuntos madridistas, Dani García Lara. En el Atlético resumiremos una semana muy especial, repleta de presentaciones, una semana en la que se ha conjugado mucho la palabra ganar, ganar títulos, competirlos al menos hasta el final. Baena, Pubil, Cardoso.
Sobre todo vengo aquí a ganar títulos y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
A disfrutar, a ayudar. Creo que el objetivo de todos es ganar títulos, que también es el mío, así que vamos a por eso.
Y claro, ganar títulos. Por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos.
El equipo rojiblanco solo tiene hoy sesión vespertina de entrenamiento. El domingo juega su primer amistoso, será en Odragao contra el Oporto. El Cholo prueba con un 11 en el que aparecen al menos 3 de los nuevos, Ruggeri, Cardoso y Alex Baena. Y podría entrar un cuarto, el central Janko. Hablando de centrales, el uruguayo Santiago Mourinho ya es nuevo jugador del Villarreal. El Atleti pagó los 4 millones que fijaba su cláusula de recompra con el Alavés y a continuación se lo vendió al Villarreal por 10 kilos. Se guarda un porcentaje de una futura venta. Y acaba de ser presentado como futbolista del Girona, va a jugar allí cedido esta temporada, Tomás Lemar, las últimas campañas jugador del Atlético de Madrid.
Lo pasé bien y mal porque somos jugadores que queremos jugar y que queremos competir. Entonces el año pasado fue un año muy, muy largo para mí, pero al final yo creo que me ayudaron mucho a cuidarme y estar bien para este año físicamente.
Fin de semana de amistosos para los nuestros. Al del Atleti se suma el West Bromwich Albion Rayo Vallecano, fijado para mañana a las 2. También en Inglaterra juega el Getafe, mañana a las 5 contra el Hull City. Y el Leganés juega en su ciudad deportiva, mañana a las 10 de la mañana contra el Alcorcón. En clave de mercado, el Getafe se mete en la pelea por Iván Azón, el delantero del Como, que estaba cerca de firmar por el Valencia. Y Nyon se entrenó esta mañana con el equipo. El Rayo se interesa por el extremo del Valencia, Fran Pérez. Y el Leganés presenta esta mañana al central del Castilla, Marvel. Por cierto, el Rayo ha presentado sus 3 equipaciones para la próxima temporada y a buena parte de la afición le enfada que vuelva a no estar la franja cruzando la camiseta. Es el 5º año consecutivo que sucede. Ocurrió en la temporada del centenario y vuelve a ocurrir en esta, en la que el equipo va a jugar en Europa. El Barça ganó por 3-7 al FC Seúl en Corea con dobletes de Lamine Yamal y Ferran Torres. De Jong aseguró que va a renovar y salió en defensa de su compañero Ter Stegen, al que el club quiere quitarle el brazalete de capitán. Para él, sí que es su capitán.
Para mí, Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
Baloncesto, la selección española sigue entrenándose en Madrid, pero la noticia está en Estudiantes y Fuenlabrada. El club colegial ha anunciado esta mañana que su buque insignia, Jason Granger, seguirá en la plantilla la próxima temporada. Y el Fuenla ya tiene su primer fichaje, el ala pívot congoleño, Romaric Belemene, que la temporada pasada jugó en Cantabria. Por cierto, la selección sub-18 masculina está disputando el europeo en Serbia. Está ya en semifinales, mañana se mide a Italia. Ayer apalizó en cuartos 77-54 a la selección de Turquía. Fórmula 1, gran premio de Hungría. A la 1:30 comienzan los primeros entrenamientos libres en los que no estará Fernando Alonso por problemas musculares en la espalda. Vamos a ver si está bien para la segunda sesión de libres y el resto del fin de semana. Carlos Sainz llega con la esperanza de que por fin llegue un gran resultado. Alonso con pocas expectativas.
Está claro que las cosas no están saliendo, no están funcionando. Yo creo que es momento de dejar de hablar de ello, de simplemente seguir trabajando como he hecho hasta ahora y en algún momento los resultados saldrán. No me preocupa, pero sí que me gustaría que pasase pronto.
Bueno, circuito que me gusta, no tenemos muchas conclusiones de Spa y bueno, esperamos Hungría con optimismo, pero sin muchas respuestas.
Tenis Master 1000 de Toronto, Alejandro Davidovich juega hoy a las 5 de la tarde contra el checo Mensik, buscando un lugar en los octavos de final. Llega muy enojado porque le han colocado el partido a las 11 de la mañana hora local, lo que le obliga a un buen madrugón para llegar a tiempo al club donde se juega. En el Master 1000 femenino de Montreal, Jessica Bouzas ya está en octavos. Ha ganado a la japonesa Ito y ahora se va a medir a la china Lin Zhu. Y hoy se pasa por este partido de la una un gran protagonista, Felipe Perrone, capitán de la selección española de waterpolo, que hace unos días logró el oro en los mundiales de Singapur. Perrone cierra a los 39 años una carrera extraordinaria y la cierra con un montón de títulos y el respeto de todos. Va a merecer la pena escucharle. 1:10, vamos con el Real Madrid y la decisión del juez único de competición. La conclusión es esta: no al aplazamiento. El partido Real Madrid-Osasuna va a jugarse el martes 19 de agosto, salvo que el recurso del Real Madrid prospere. Entiende el juez único que no hay causa de fuerza mayor. La decisión ha enfadado mucho al equipo blanco, también ha enfadado mucho al sindicato de futbolistas. Álvaro Raya, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Así que no hay cambio en el guión. 19 de agosto, Real Madrid-Osasuna, se levanta el telón liguero para el equipo blanco con 15 días tan solo de pretemporada.
Sí, lo raro hubiese sido, la verdad, que se hubiese cambiado este partido aplazado. Es lo que pedía el Real Madrid, que ha tenido 24 días de descanso. Sin embargo, no puede acogerse a ningún amparo legal porque lo que marca la normativa son 21 días de descanso que deben de tener los futbolistas.
Y esos los han tenido, 24.
Eso es. Lo que pasa que sí que es verdad que hay una norma no escrita que se recomienda que todos los equipos tengan al menos 3 semanas de pretemporada y el Real Madrid no va a poder tener ese tiempo de descanso, van a poder tener única y exclusivamente 2 semanas para preparar la liga, con todo lo que ya habíamos avisado previamente, que eso comporta de tiempo de adaptación de fichajes y sobre todo de preparación física para que los futbolistas no salgan dañados. Sobre todo esto, ha hablado el presidente de la patronal, de la AFE, de los jugadores, David Aganzo, en el que ha dicho que está claro que el convenio colectivo recoge el tiempo mínimo para una preparación física, sin embargo, no respeta esto los motivos de salud de los futbolistas, porque él entiende que según la resolución del juez único se podría empezar, según todo esto, la competición al día siguiente de la temporada, porque al no estar inscrito todo lo que se debería de poder jugar, o sea, de jugar el tiempo mínimo de pretemporada, el juez podría, según el auto del juez, podría deducirse que nada más terminar el tiempo de descanso, los futbolistas ya podrían empezar a jugar la competición.
A ver, moralmente el Madrid tiene toda la razón, con la lógica en la mano, el Madrid tiene toda la razón. No es de recibo empezar una pretemporada con 15 días tan solo, con todo lo que viene después y además con una campaña agotadora la anterior y con una campaña agotadora la que viene. Pero normativamente no hay un apoyo donde
acogerse
esto y el juez único de competición ha dicho que no hay casa de fuerza mayor y que, por tanto, el partido se va a jugar el día 19. Y lo que dice el presidente del sindicato de futbolistas es que están poniendo en riesgo la salud de los jugadores y que luego hablaremos de lesiones posibles, que se incrementa el riesgo, obviamente, con tan poca preparación. El Madrid recurre ante el Comité Nacional de Segunda Instancia. Lo hace para intentar que cambie la resolución, aunque no tiene muy buena pinta, ¿no?
No, porque al final esto lo hacen todos los equipos. Yo recuerdo la temporada pasada hacerlo el propio Real Madrid, el Atlético de Madrid, y no han podido cambiar nunca esas fechas en ese pulso personal que mantienen con Tebas y con la Liga. Al final el enfrentamiento Tebas a lo que se acoge es, vale, vosotros estáis yendo a una competición distinta que no respeta los horarios del resto de competiciones organizada por la FIFA, que es el Mundial de Clubes. Os habéis embolsado una serie de millones, el Real Madrid casi 80 millones de euros en esta competición. ¿Por qué vamos a tener que cambiar nosotros nuestras fechas cuando otros equipos que han disputado esa competición, como es el propio Paris Saint-Germain o el Chelsea, los dos finalistas de esta competición, van a empezar sus competiciones antes? El PSG además comienza en breves días, tiene la pretemporada el día 5.
Entrena el día 6 y juega el día 13, la final de la Supercopa.
Correcto, tiene muchos menos días que el Real Madrid y no se está montando, según él, todo el revuelo que se está montando aquí en España. Lo que sí que está claro es lo que dices tú, José María, que al final no se está respetando la salud de los futbolistas. Esto conlleva muchas más lesiones esta temporada.
Doctor en asuntos madridistas, aquí en el partido de la una, Dani García Lara, exjugador del equipo blanco. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Qué tal va ese verano?
Pues bien, va bien, bien, no me quejo. Ya sabes que yo soy más de agradecer que de quejarme, así que bien, bien, bien.
¿Alguna vacación te ha caído ya o no?
Sí, sí, porque estoy yendo y viniendo a varios sitios y, bueno, disfrutando, intentando por lo menos pasarlo bien.
De eso se trata. Oye, vamos con lo último. Sí. No hay aplazamiento del primer partido, lo acabamos de contar. Se jugará el día 19 contra Osasuna, con solo 15 días de pretemporada, eso sí, con 24 de vacaciones antes. ¿Son suficientes 15 días? ¿Es una barbaridad? ¿Qué opinas, Dani?
Bueno, pues que al final es verdad que parece poco tiempo, ¿no? Las pretemporadas normalmente se hacen para coger ese fondo de cara a toda la temporada, soportar la carga de partidos que tiene, y parece poco tiempo, pero también era necesario que tenían que descansar. Entonces, si pones en la balanza una cosa y otra, pues yo prefiero descansar estos días que ha tenido el Real Madrid, aunque tenga menos días de pretemporada, y sobre todo para el nuevo entrenador. Menos días pues para introducirnos esos mecanismos, porque es un entrenador nuevo, y por lo tanto vamos a ver cómo funciona el equipo.
Eso sí, siempre se ha dicho que en pretemporada cargas el depósito para el resto de la campaña. Claro. Y yo recuerdo que las pretemporadas típicas eran de 4 o 5 semanas. Ahora estamos ya en 2, Dani.
Sí, por eso. Y sobre todo carga de trabajo física. Yo creo que de verdad que todo esto ha evolucionado muchísimo y yo creo que por fortuna ahora está todo mucho más interrelacionado. A mí a priori me parece poquito tiempo, 2 semanitas, pero es verdad que luego la carga de partido y el ritmo de competición se acaba adquiriendo ahí, ¿no? Aquí fundamentalmente es el inicio de temporada. A ver cómo empieza el equipo cuando se enfrenta a otros equipos que sí que han tenido más días para hacer esa pretemporada y que en principio pues se supone que tendrá una forma física más óptima.
Bueno, vamos con nombres propios. Empiezo por Vinicius y todo el ruido en torno a la renovación. Tiene contrato hasta el 27, demanda salarial, el Madrid no está de acuerdo, los dimes y diretes, las filtraciones, el nombre todo el día en la prensa. Sí. ¿Todo esto cómo influye en el futbolista, que no tuvo una gran temporada la pasada, Dani?
Bueno, yo creo que esto influye y luego también es un poco importante el carácter que tiene Vinicius, ¿no? Es decir, vosotros sabéis que yo he sido muy crítico con él, sobre todo en cuanto a actitud en el juego, ¿eh? Una cosa es lo deportivo y otra cosa es la actitud que tiene, y yo creo que eso lo tiene que cambiar, y este tipo de situaciones en este tipo de futbolistas para mí influye, ¿no? Es muy bueno lo que todo el mundo ha podido ver, pero yo tengo muchas dudas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, que me parece mejor jugador Rodrigo que Vinicius. Entonces, el problema es que ahora mismo tienes una situación que Rodrigo pues parece también que a lo mejor puede estar más fuera que dentro. Vinicius, pues bueno, pues con todo este tema que se habla ahora de la renovación, etcétera. Bueno, yo creo que es un tema muy de tocarlo a nivel mental y creo que ahí tiene un gran trabajo para mí Xavi Alonso con este futbolista.
La afición del Madrid ha secundado habitualmente siempre a Vinicius, pero tú sabes que cuando se habla de dinero, etcétera, etcétera, de mucha pasta, de muchos millones, tampoco los resultados son demasiado buenos, tu rendimiento no es bueno, ese run run al final te puede perjudicar, ¿eh?
Sí, y bueno, yo mi opinión, yo es que yo lo hubiera vendido. Sé que mucha gente pues no entenderá mi postura, pero yo tengo que ser fiel a lo que yo siento y a lo que veo. Y creo que es un jugador con muchísimo mercado, que bueno, pues que está en una etapa de su vida en la que todavía tiene muchísimo margen. Pero yo creo en el Real Madrid ahora mismo, yo a Vinicius lo hubiera vendido, así de claro.
Sí, lo he escuchado ya en el pasado y esta temporada, pues claro, digamos que la temporada te da un poco más la razón en ese aspecto, ¿eh?
Me sigo reiterando, sí.
Pero bueno, Rodrigo, que sé que sí que eres muy de sí, Rodrigo. Bueno, estamos sí, ahí a la expectativa de qué pasa, si finalmente sale, si no sale. Es verdad que en el Mundial de Clubes ya tuvo pocos minutos. Vamos a ver qué pasa si llega al comienzo de la Liga con las primeras 2 jornadas del campeonato. ¿Crees que Rodrigo debe abandonar el Madrid, que debe asirse al Madrid, que el Madrid no puede prescindir de Rodrigo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final yo creo que no hay ningún jugador que sea imprescindible en el Real Madrid. Para mí fue muy significativo pues la poca participación que tuvo en el Mundial de Clubs, porque yo confiaba mucho en que pues eso, la comunicación con Xavi a lo mejor permitiera recuperar un poco al jugador anímicamente o incluso deportivamente, pero no fue así, ¿no? Entonces, yo ahí sí que tengo mis dudas. A mí particularmente me gustaría que Rodrigo se quedase, igual que manifiesto que a Vinicius lo vendería. Rodrigo me gustaría que se quedase, pero ojo, se tiene que quedar sabiendo pues que tiene que aportar. Es decir, si hay un jugador que no quiere estar, evidentemente lo mejor es que esté fuera del Real Madrid y buscar las mejores opciones tanto para el club como para el futbolista, ¿no? Pero a mí, claro, es un jugador que me agrada mucho, creo que tiene muchísimos registros y que ojalá se pudiera recuperar para este Real Madrid. Volvemos a lo mismo, creo que es una cuestión más de Xavi Alonso de poder convencer al jugador, pero esa poca participación en el Mundial de Clubs, yo creo que también para el jugador, pues a lo mejor también ha sido importante, ¿no? Ver esa relación con el entrenador y que no ha tenido los minutos que seguramente le hubiera gustado tener.
Yo creo que él quiere quedarse, el problema es que ve que igual su participación va a ser más residual de lo que él pensaba, ¿no?
Claro. Así es, o sea, es decir, una cosa es que se quiera quedar, pero claro, yo me quiero quedar, pero...
pero quiero jugar.
Condiciones. Claro, ¿en qué condiciones? Si yo voy a ser un jugador suplente o no voy a tener los minutos que yo quiero, pues evidentemente pues a lo mejor no quiero estar aquí, ¿no? Aquí es que qué equipo te garantiza tener esos minutos, pero te digo que a veces la comunicación con el entrenador es muy importante, ¿no? Más que los minutos es la confianza que el entrenador tenga en ti.
Por acabar con la delantera, Endrick o Gonzalo, ¿con cuál te quedarías? ¿O con los dos? Tampoco sé si hay sitio para los dos. Endrick no quiere marcharse cedido, Gonzalo ha hecho el Mundial sí. que ha hecho. ¿Cómo solucionas este embrollo?
Pues mira, yo, José María, me quedaría con Gonzalo, sin menospreciar ni mucho menos a Endrick, pero creo que ha demostrado pues que es un jugador con unas condiciones diferentes, que se ha adaptado muy rápidamente al Real Madrid, al primer equipo, que no es fácil soportar esa presión, que ha marcado goles, es verdad que todo es muy prematuro, pero a mí las sensaciones que me ha dejado en ese mundialito de club, pues bueno, me ha gustado y creo que es un jugador que además conoce la casa. En el caso de Endrick, lo hemos visto el año pasado, que ha tenido pues poquita participación, minutos, también sabemos que tiene gol, pero yo intentaría cederlo a un equipo donde sí pudiera disputar minutos, ¿no? Y sobre todo tenerlo cerca. El equipo, pues mira, yo no sé si Getafe, Rayo, algún equipo que pudiera estar ahí, que lo pudieras tener cerquita en lo que es la ciudad, pero yo me quedaría antes con Gonzalo que con Endrick, y a la espera de ver el recorrido de Endrick con muchos minutos y con mucha participación, ¿no? Esa es mi opinión.
La cuestión es que él no quiere salir cedido. Vamos a ver si cambia o no cambia de opinión. Ya. Vamos a la defensa. Asencio, que tuvo una temporada pasada buena, bastante buena, pero que ha dejado muchas dudas en el último Mundial de Clubes. Tiene ya número de la primera plantilla, va a estar en el equipo. ¿Qué te pesa más a ti en la valoración del jugador? ¿Lo de la pasada campaña o lo que viste recientemente?
Bueno, yo siempre soy de quedarme más con el presente, más que nada porque es verdad que no hay que olvidarse, ¿no? Y hay que tener memoria también para muchos aspectos, pero me quedo con el presente porque es lo más inmediato. Yo creo que la llegada de Hausen a él también le ha provocado cierta presión. El año pasado, pues por las bajas en defensa que había, pues de alguna forma él era ya un jugador que se fue haciendo y se lo ganó a pulso, pero tenía menos competencia. Este año, pues bueno, pues parece que ya Militao está recuperado, pues también tiene la llegada de Hausen, que ha dejado muy buenas sensaciones y parece que es indiscutible. Creo que le cierran un poquito el paso, ¿no? Y esa presión, a lo mejor, yo creo que es la que vimos un poco en el Mundial de Clubs, donde le vimos muy precipitado. El año pasado también tenía algunas acciones de ese tipo, pero yo le vi excesivamente, pues eso, ¿no? Con presión. Todo lo contrario que nos pasa con Hausen, que uno lo ve y dice, madre mía, qué maravilla. Así que yo no sé cuál va a ser la presencia o los minutos que vaya a tener Asencio en el primer equipo, ¿no? Es decir, también yo creo que lo va a tener muy complicado con la recuperación de otros futbolistas.
¿Cuántas dudas te crean las lesiones de Alaba y Militao y el nivel que puedan tener esta temporada?
Bueno, a mí la de Militao pocas, porque al final es verdad que viene de dos lesiones de cruzado, pero igual que cuando lo vi el último partido que jugó con Carvajal, dije, oye, qué buenas sensaciones me ha dejado en cuanto al tono de cómo corría, con esa normalidad y demás, que no parece que tuviera ninguna secuela, y también es un chico joven, con lo cual no, en principio no tengo muchas dudas con Militao. Con Alaba tengo más dudas. Yo con Alaba yo no sé si va a ofrecer un muy buen nivel, y no sé si tiene mercado como para poder desprenderse de él, ¿no? Pero por ejemplo, Alaba para mí sería uno de los jugadores que yo sí que descartaría dentro de la defensa.
Los laterales zurdos son tres en este momento nada menos, Carreras, Fran García y Mendy. ¿Cómo solucionas esta situación? Porque los tres no se pueden quedar. Carreras acaba de venir, son 50 kilos, evidentemente. Fran García sí. O Mendy, ¿esto cómo lo haces?
Pues mira, Fran García dejó muy buenas sensaciones también en el último tramo de la temporada en el Mundial de Clubs y bueno, yo creo que es un jugador que durante la temporada hemos defendido en más ocasiones. Mendy a mí me gusta menos y ha llegado Carreras, que han pagado 50 kilos por él, como tú bien dices, José María, y que me parece que es un jugador que a priori va a partir con esa ventaja. Las dudas que hay, que una cosa es que tú seas muy buen jugador y otra cosa es que juegues en el Real Madrid, ¿no? Y eso lo hemos visto con el paso de los años. En muchos futbolistas que venían con un buen cartel, llega al Madrid, la presión te come y de repente pues tu rendimiento no es el mismo. Hay que ver cómo funciona Carreras con esa presión, ¿no? Se supone, a priori, que es un jugador que para mí va a ser el titular, pero hay que ver cómo le afecta la llegada al conjunto blanco, ¿no? Y de Fran García o Mendy, pues a mí yo me decantaría más por Fran García.
Y dos nombres propios más. Mastantuono, que está a punto de llegar ya a la capital, 18 años, ha demostrado una gran madurez, es la verdad, tanto en el juego allí en River como en sus declaraciones, pero el Madrid es el Madrid, es verdad que River es un equipo muy importante también. ¿Cómo crees que va a ser el aterrizaje? ¿Cómo puede entrar en el equipo de Xabi Alonso? ¿Es una incógnita grande? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en principio, claro, es una incógnita porque es un talento que viene y que viene pues a un transatlántico como es el Real Madrid, ¿no? Creo que esa gestión tiene que ser muy importante pues con Xabi Alonso. Al final yo creo que es el que tiene que manejar los tiempos, el que pueda tener esa posibilidad de tener minutos como cuando. Yo creo que son muchísimos factores porque es un chico muy joven. Normalmente el jugador argentino es un jugador muy competitivo y ese tipo de presión pues normalmente la suelen llevar bastante bien, ¿no? Ahí vamos a ver con la competencia que tiene los minutos que va a poder disputar en el equipo, que eso es lo más difícil, ¿no? Es decir, cuando un jugador juega de manera intermitente es difícil ver un buen rendimiento, ¿eh? Entonces eso, vamos a ver cómo Xavi puede encajar a Massatuono dentro del equipo, porque es que la competencia que tiene arriba va a ser grande.
Y Arda Güler, ¿crees que este año va a ser el de la explosión? Porque parece que Xavi le tiene fe y le quiere meter en el centro del campo.
Ojalá, porque ya sabéis que soy gran defensor de Güler, me parece que es un jugador con unas condiciones espectaculares. Y luego, pues a pesar de su juventud, me parece que mentalmente es un jugador que es un líder. Entonces, bueno, en el centro del campo a mí me ha dejado muy buenas sensaciones. Creo que tiene muy buena salida de balón, que pierde muy poquito de balones, aunque no sea un centrocampista al uso, pero ha dejado muy buenas sensaciones. Y en esas situaciones de centro del campo donde tienes que tener seguridad con la pelota, creo que la tiene y la maneja a la perfección. Tiene llegada, tiene gol. Creo que es un jugador que con confianza puede ser, yo creo que una de las grandes sorpresas de la temporada si le vemos que tenga pues esos minutos con regularidad, ¿no? Me da la sensación que a Xavi sí que le gusta y que por lo tanto va a hacer mucho uso de él. Y ojalá, particularmente ojalá podamos ver a Güler pues siendo uno de los titulares dentro de este equipo, a pesar de la competencia que tiene, pero a mí sí que me gustaría que fuera pues eso, una de las grandes sorpresas a nivel del equipo.
Pues el repaso, la actualidad del Real Madrid. El lunes empiezan a entrenar, Dani García Lara sabe en cuerpo propio cómo es esta pretemporada, qué hora se va a iniciar y tiene su punto de vista siempre interesante para escucharlo. Dani, un abrazo y mil gracias.
Un placer, José María, gracias a vosotros.
Dos nombres propios más en el Real Madrid, uno el de Massatuono, el futbolista que va a llegar procedente de River Plate, se le espera este fin de semana, Álvaro.
Sí, llegaría este fin de semana, pero eso sí, hasta el 15 de agosto no entrenaría con el Real Madrid porque el cumpleaños el 18.
14, 14.
El 14, o sea, cumple los 18 años el día 14, por lo tanto hasta el día siguiente no podría incorporarse a los entrenamientos, como viene siendo habitual en el Real Madrid. No está descartado además que ese mismo día, el 14 o el 15, sea su presentación, su anuncio oficial con el Real Madrid.
Esa es la previsión que manejamos desde hace bastante tiempo y será una interesante presentación porque la verdad es que es un chico con una madurez impresionante para la edad que tiene, tan solo 17 años en este momento. Y Vinicius ha hablado con los compañeros de GQ.
Sí, lo más importante es en lo que se refiere a su renovación, porque él en esa entrevista ha dicho que sueña con seguir ganando títulos de blanco, que su máximo referente en la historia ha sido Cristiano Ronaldo, que es el que le ha inspirado por su trabajo y por su dedicación, y que tiene un recuerdo inolvidable de marcar los dos goles en las finales de Champions, todo en clave madridista, por lo tanto parece que se aproxima esa renovación tras todos los dimes y diretes que ha habido en las últimas semanas.
Y LeBron James también es espejo para él, dice en esa misma entrevista, que quiere seguir ganando títulos en su club, en el Real Madrid. Esto seguramente se está cociendo a fuego lento. 1:27, en un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Acaba de publicar el Atlético de Madrid unas declaraciones del CEO, del director general del club, del máximo accionista en definitiva, vamos, de Miguel Ángel Gil, en su página web. Dice, creemos firmemente que estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Somos ambiciosos, tomamos riesgos, hemos incorporado e incorporaremos nuevos socios dispuestos a invertir capital. Y dice que en las 8 últimas temporadas hemos realizado una inversión neta de 890 millones entre jugadores, instalaciones y franquicias internacionales. Ha sido una semana repleta de presentaciones en el equipo rojiblanco y se ha pronunciado mucho la palabra ganar, ganar títulos. Quieren volver a Neptuno.
Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán. En el trono de Neptuno, donde no cabe.
Así celebraba la afición del Atlético de Madrid su último título, la Liga de 2021, ganada durante la pandemia. 4 años han pasado de sequía y la directiva ha decidido dar un paso adelante. Ya no vale con ser terceros, este año hay que pelear por levantar metal. Enrique Cerezo.
El reto es ganar, el reto es no salir como normalmente se podía decir antes, que salíamos a estar entre los tres primeros y todo, salimos a ganar las 3 competiciones que vamos a hacer.
Para ello han hecho una inversión muy fuerte en fichajes, hombres como Alex Baena que vienen con una idea clara en la mente, ganar títulos para tatuárselos después.
Vengo a demostrar todo lo que he demostrado en el Villarreal, a poder ayudar al equipo con todo lo que vengo haciendo y sobre todo vengo aquí a ganar títulos, que por eso también es un reto importante para mí y un gran salto en mi carrera y pienso que tenemos un muy buen entrenador, muy buenos jugadores para poder conseguir títulos esta temporada.
Y es una cosa que siempre hago y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
No es el único con un laurel en mente, Johnny Cardoso y Marc Pubill también se visualizan en lo más alto del podio.
Tenemos las mismas ilusiones de seguir creciendo y claro, ganar títulos. Que vamos a jugar muchos campeonatos, por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos.
A disfrutar, a ayudar, creo que el objetivo de todos es ganar títulos, que también es el mío, así que vamos a por eso.
Un cambio de mentalidad, ya lo veis, en toda regla para salir campeones, o como diría Luis Aragonés. El Atlético de Madrid, que quiere volver a levantar títulos esta temporada 25-26 que inicia en breve. Quique Díaz, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, Mourinho, futbolista del Atlético de Madrid, que al final se marcha al Villarreal en una operación relámpago en la que el Atlético, eso sí, saca un beneficio económico.
Sí, la verdad es que es una carambola, es una triangulación. El Atlético de Madrid va a ingresar 10 millones de euros por el defensa uruguayo de 23 años, Santiago Mourinho, que el año pasado jugaba en las filas del Alavés. Bueno, pues lo ha conseguido recuperar pagando 4 millones. Esos 4 millones de euros. El Villarreal se va a quedar con el 80% de los derechos, el Atleti se va a quedar con 20, pero es una buena operación para el conjunto rojiblanco. Recibes 10, pagas 4, bueno, pues al final sacas ahí una recuperación de 6 millones de euros.
Y además se queda con un porcentaje de una futura venta, claro, del futbolista. En Italia hablan del interés, o por lo menos de que el Atlético ha preguntado por Raspadori, por el delantero centro del Nápoles.
Sí, es un jugador media punta, 25 años, un componente importante también para la posible delantera del Atlético de Madrid. Veremos a ver si finalmente se hace esa operación. Hay algunos medios que hablan que serían 25 euros más 5 en variables. Hay otros que hablan que el conjunto italiano tan solo aceptaría si fueran 30 millones fijos por la operación.
25 millones más 5 en variables es lo que maneja la prensa italiana. Sí. El Atlético le ha sondeado sin más, pero ya sabéis que el primer objetivo ahora mismo es Enzo Milot, el futbolista del Stuttgart, el francés por el que el Atlético seguramente va a cerrar en los próximos días. El Atlético entrena esta tarde, sesión vespertina, 7 de la tarde. El domingo juega ya amistoso no dragado contra el Oporto y el Cholo ha aprobado un 11 en el que al menos va a haber 3 de los nuevos.
Sí, mantendría buena parte de la columna vertebral, con Oblak bajo palos, Llorente y Ruggeri serían los laterales, Ruggeri sería la primera de las innovaciones, Barrios y Johnny Cardoso en el doble pivote, ahí tendríamos el segundo, Johnny Cardoso en el centro del campo, las bandas serían para Giuliano y para Baena, ahí tendríamos la tercera innovación, y arriba Julián Álvarez, y Sorloth, ahí no habría ninguna variación, salvo que llegue alguna nueva perla para el ataque rojiblanco.
Eso será ya pasado, sin duda, este partido. Atentos a este partido del domingo, 8 de la tarde, frente al Oporto. Hay mucho interés en ver a los nuevos y en cómo va a situarlos el Cholo Simeone. ¿Qué idea tiene el Cholo de cara a la temporada que va a iniciar? Seguimos. Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
En el Rayo, nueva camiseta y la afición disconforme.
Sí, otro enfado más por parte de la afición rayista, en este caso por las nuevas equipaciones. 5º año consecutivo sin la histórica franja, que siguen sustituyendo por el Rayo en las 3 camisetas para esta próxima temporada. La primera es blanca con el Rayo en rojo, la segunda roja con el Rayo en negro y la tercera negra con el Rayo en amarillo. Las que sí llevarán la reconocida franja serán las camisetas de portero. En lo relativo a fichajes, el Rayo y el Valencia cruzan sus caminos por el fichaje de Fran Pérez, extremo de 22 años, internacional con la selección sub-21. El jugador vería con buenos ojos un movimiento tras la escasa participación con Corberán. Tiene contrato hasta 2026 y el club che no le ha ofrecido la renovación. Se habla de una oferta de 1 millón de euros más 500.000 en variables. La plantilla viajará esta tarde a Inglaterra para enfrentarse al West Bromwich Albion, mañana contra el que jugará mañana a partir de las 2. Partido que servirá de homenaje para homenajear la figura de Lauren Cunningham.
El Getafe también juega mañana, será a las 5 de la tarde frente al Hull City en Inglaterra. ¿Y esta mañana a quién se ha visto en el entrenamiento del equipo azulón?
Esta mañana se ha visto a Niom, uno de los soldados de Bordalás, entrenando a sus órdenes. El veterano lateral sigue libre tras acabar contrato con el equipo azulón. Y ya respecto a la búsqueda de un 9, el Getafe se interesa por Iván Azón, el 9 de moda entre los clubes españoles. Parecía que lo tenía todo hecho con el Valencia, pero la operación se ha estancado y los azulones se han metido en la pelea para hacerse con su cesión.
Y en el Leganés se acaba de presentar ahora mismo, no sé si habrá acabado todavía, la presentación de Marvel, el futbolista del Castilla, central de 22 años. Ahí estaba también el director deportivo Andrés Pardo.
Sí, hoy le ha tocado a Marvel, central de 22 años procedente del Real Madrid, con experiencia en segunda división tras su paso por el Córdoba. El defensa ha rechazado a equipos muy importantes para unirse al Leganés y así explica cuál es su objetivo y por qué se decidió por el Lega.
Todos tenemos un objetivo claro y es devolver al Leganés donde se merece, que es en primera división, y bueno, vamos a ponernos toda nuestra parte y todos los medios para poder subir. Andrés me contactó, me comentó el proyecto que tenían de este año y a mí me convenció. Sí que es verdad que entre medias, pues un equipo de Italia me llamó y lo estuvimos valorando, pero yo desde el primer momento estaba convencido de que quería venir al Leganés.
También ha hablado Andrés Pardo en esta ocasión sobre las fichas restantes y dónde se podría reforzar el club.
Tampoco tenemos una obsesión en que tengamos que llenar todas las fichas. En cuanto a las posiciones, yo creo que a lo mejor donde podemos tener algo de margen es en las situaciones de arriba, en la media punta, al jugador de banda, etcétera, etcétera.
Según informa el diario AS, hay un equipo catarí dispuesto a pagar casi 7 millones por Javi Hernández, operación que se ve con buenos ojos desde el club. Y además se ha oficializado por fin la llegada de Diawara al Leganés. El guineano llega libre tras acabar contrato con el Eldense y es un refuerzo de muchísimo nivel para el centro del campo. El equipo jugará mañana en la Ciudad Deportiva Butarque contra el Alcorcón a las 10, en la instalación deportiva de Butarque, como decía. Entradas gratis para abonados, 12 euros para el público general y ya se han presentado los capitanes para la nueva temporada. Serán Jorge Sáenz, Rubén Peña, Diego García y Juan Soriano.
Dejamos los madrileños, vamos con el Barcelona, que jugó ayer su segundo partido amistoso de pretemporada contra el Seúl, allí en tierras coreanas, ganó 3-7. Nueva prueba de fuego para el equipo de Hansi Flick. ¿Qué conclusiones sacamos de este partido disputado ayer?
Bueno, conclusiones en definitiva positivas, con dos goles de Lamine Yamal, con dos goles de Ferran, con uno de Lewandowski, con otro de Christensen. Bueno, el Barcelona en definitiva jugó bien, los teóricos titulares jugaron en la primera parte. Creo que jugaron incluso mejor los teóricos suplentes en la segunda. Un Barcelona que yo creo que sobre todo lo que tiene que mirar es la zona de atrás, porque encajar tres goles contra el Seúl, por mucho que hayas metido siete, bueno, pues es algo que tiene que ir probando poco a poco Hansi Flick, intentar ahí mezclar piezas para ver cómo puede mejorar. Pero bueno, en definitiva yo creo que fueron buenas sensaciones. Veremos a ver qué pasa el próximo lunes. Juegan contra el Daewoo, que es el colista de la Liga Coreana. Ha ganado solo 3 partidos de 24. O
sea, doblete de Lamine Yamal, que fue el más destacado del partido, con el número 10 a la espalda, con esa camiseta dorada inspirada en Kobe Bryant. Y doblete también de Ferran Torres, que jugó francamente bien en la segunda mitad del partido. Joan García titular, y al hilo de esto, De Jong, uno de los pesos pesados del vestuario, apoyó, pero vamos, de manera muy rotunda al capitán del Barcelona hasta el momento, Marc-André Ter Stegen.
Sí, porque además De Jong pasó algo parecido hace una o dos temporadas en las que el club quería deshacerse de él porque era una de las fichas más altas, era uno de los jugadores que en principio no contaba para la directiva ni para el cuerpo técnico del FC Barcelona. Pues ahora pasa algo parecido con Marc-André Ter Stegen y De Jong lo dejó claro, para él el capitán sigue siendo el guardameta alemán.
Para mí, Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
Este puede ser un asunto de fricción entre los jugadores y el club, que quiere retirarle la capitanía a Marc-André Ter Stegen. Estas son declaraciones de Gaby en Rakú, diciendo que hay que respetar a una leyenda como Ter Stegen.
Yo creo que votaremos los jugadores, seguro. Pero bueno, al final Mar es el primer capitán en el equipo y al final también votan los jugadores, ¿no? Así que lo que decida el equipo, así será.
Habla de la elección del capitán y dice que hay que respetar a una leyenda como Marc-André Ter Stegen. Además, De Jong está cerca de renovar. Va a renovar Koundé hasta el 2030, también lo va a hacer Eric García y va a renovar el propio De Jong, al que tú decías hace un momento. Y es verdad que quisieron sacar hace un tiempo.
Sí, la verdad es que no lo han hecho de manera oficial el club, el FC Barcelona no lo ha hecho oficial ni la renovación de Koundé ni la de De Jong, pero ayer le preguntaban precisamente por eso al mediocentro holandés del FC Barcelona. Al principio no quería decirlo, pero al final acaba diciendo claramente que efectivamente va a seguir varios años más el Barça.
No he renovado todavía porque si no lo habéis visto ya, pero estoy muy contento en el Barça. De lo que yo sé, el Barça conmigo, entonces esto al final voy a renovar.
¿En qué es el momento en el que estás, desde que llegaste en 2019, más feliz en el FC Barcelona, donde mejor te sientes?
No, siempre he sido feliz. Entonces, hemos tenido momentos peores que en donde estamos ahora, eso es obvio, pero siempre he estado feliz en el Barça.
Ahora se pasa por el partido de la una leyenda del deporte español, el capitán de la selección española de waterpolo, Felipe Perrone, que acaba de ser campeón del mundo y que tiene un palmarés impresionante. Hoy nos visita un deportista que acaba de retirarse a los 39 años, con una medalla de oro de campeón mundial colgada en su pecho, cerrando una carrera extraordinaria por títulos y por impacto dentro y fuera de su deporte. Os hablo de un brasileño, tan español como cualquiera de nosotros, os hablo de Felipe Perrone, jugador de la selección española de waterpolo. Y es que, Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El palmarés de Felipe es de impresión, ¿eh?
Hay que tomar aire, y eso que solo he preparado un resumen. En mundiales, 13 participaciones con 2 oros, 2 platas y 3 bronces. Europeos, 1 oro, 2 platas y 2 bronces. Copas del Mundo, 1 oro y 2 bronces. Liga Mundial, 2 platas y 1 bronce. Cuarto en los Juegos de Tokio, 1 oro en los Juegos del Mediterráneo. Mejor jugador del mundo. Además, 16 títulos de Liga, 2 Champions, 1 Supercopa de Europa, 16 Copas del Rey, 10 Supercopas de España, 14 Copas de Cataluña y 1 Eurocup. Y fuera de España, 6 Ligas y 7 Copas.
Felipe Perrone, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, qué palmarés, Felipe.
Sí, pero es un deporte de equipo, ¿no? Yo siempre lo digo, tiene mucha suerte, vamos.
Impresionante qué cantidad de títulos. Oye, vamos con lo último. Decías que no existía la retirada ideal, pero la tuya se pareció mucho a eso, ¿eh? Ganando un oro en Singapur, el campeonato del mundo, marcando el último gol del equipo, un sueño hecho realidad, Felipe, ¿eh?
Sí, era un momento de muchísima emoción. Yo creo que llevaba como, no días, pero meses, como controlándome, porque, claro, último partido, último entreno, último reunión, y te entra como esta sensación, pero claro, había que jugar un mundial, ¿no? Jugar una final. Y este momento es como que se me viene toda la emoción encima.
Pero aparentabas frialdad. Tenías la pelota aguantándola, evitándola que la cogieran los rivales, después marcas el último gol en el último segundo. Vamos, parecías lo que eres, un veterano que se las sabía todas, ¿no?
Bueno, yo creo que son años, ¿no?, de experiencia. De hecho, este balón aquí se queda conmigo. Y también esta sensación como de serenidad, ¿no?, de alegría, de plenitud, de acabar así, porque realmente fue muy especial.
Oye, me emocionó ver ese largo abrazo tuyo con el seleccionador, con David Martín, después del partido, largo, intenso. Dijo mucho sin haber una sola palabra. ¿Cómo recuerdas ese momento?
Es que pasó con él y pasaron con muchos jugadores. Yo creía que yo estaba gestionando emociones, pero resulta que los otros también, porque cada uno me decía una cosa más bonita. Y con David, bueno, fue mi capitán. Fueron más de 20 años juntos y creo que era esto. Era una mirada, un abrazo y ya estaba todo dicho, ¿no?
Voy a leer un párrafo de la crónica de esa final, creo que es de La Vanguardia. Yo creo que hay veces que es mejor leerlo porque está tan bien explicado ese momento que es difícil trasladarlo con palabras, ¿no? Dice la crónica: Felipe se quedó solo en el centro de la piscina con todos sus compañeros aplaudiendo. La fotografía de una vida de película con un final que supera todo lo soñado.
si hay momentos que justifican o que explican una carrera, ¿sería este?
Creo que sí. Sobre todo por sí, es verdad, el oro, pero también estos chicos, he pasado más tiempo con ellos que con mi familia los últimos 8 años, así que era bonito acabar así con ellos.
¿Y cómo estás asimilándolo todo? Porque ahora llega el otro momento, ¿no? Acabas de dejarlo, todavía igual no eres ni consciente, pero ¿cómo está ahora mismo Felipe Perrone?
A ver, sinceramente, José María, da mucho vértigo, ¿no? Porque son 30 años que mi vida de mi familia orientada al deporte, a qué toca esta temporada, qué partidos habrá, qué torneo hay, dónde tenemos vacaciones, pero ahora es como una sensación de vértigo, la verdad, pero bueno, también es la vida, es normal, y ahora me siento también preparado para afrontar lo que venga, pero no es fácil, ¿eh? Es más difícil de lo que yo pensaba.
21 años de profesional, saliste de Brasil, has jugado en España, en Italia, en Croacia. ¿Cuál es tu mejor recuerdo que te va a dejar todo este tiempo de jugador?
Yo creo que la relación con los compañeros, porque es muy difícil en otros aspectos de la vida vivir lo que se vive en un vestuario, ¿no? El perder, el ganar, los problemas del día a día. Llegamos ahí, estamos ahí, cada uno te viene con sus situaciones personales, pero en una situación extrema, ¿no? Porque al final el deporte es extremo en cuanto a emociones, a sensaciones, es presión, es ganar, es perder. Y esto te construye unos lazos, una relación con los compañeros que si tengo que ver con algo de deporte, me quedo con esto.
Lo que destacan tus compañeros de ti, Felipe, es tu liderazgo, que no es fácil de ejercer bien en ningún ámbito de la vida y tampoco en un vestuario, ¿no? Que siempre, digamos que puede haber una lucha de egos, aunque quizás y demás en otros deportes, no lo sé, que en el waterpolo, pero todo el mundo destaca de ti tu liderazgo. ¿Eso se trabaja o es un don? ¿Se nace un líder? ¿Uno se hace un líder? ¿Qué has aprendido por el camino siendo líder?
Mira, buena pregunta, Rodrigo, la verdad. Es que yo creo que obviamente hay unas características de cada uno, ¿no?, que facilitan esto, pero luego también es prepararse, es ser capaz de tener la flexibilidad, ¿no? Piensa que yo, por ejemplo, algunos de estos jugadores, empecé con ellos y tenían 21 años, 22, y ahora tienen 30. Así que tuve que también adaptar mi liderazgo a esto, ¿no? Así como al principio ellos eran mucho más jóvenes y estaban en construcción, yo diría que al final jugadores como Álvaro Granados, como Alberto Monarres, como Marc Larumbe, yo acabé como dejándoles a ellos también espacio a que ejercieran también ellos de líderes, ¿no? Y creo que si tuviera que decir algo, creo que esta flexibilidad sería la clave.
Al hilo de lo que te preguntaba Rodrigo, Felipe, has sido una estrella, pero siempre has destacado el grupo y has destacado el compañerismo, ya lo has dicho un par de veces en esta entrevista. Y recordabas algo en una entrevista que leí que me pareció muy interesante. En el agua solo ves los ojos de los tuyos y se necesita, por tanto, una conexión especial. Es totalmente distinto a otros deportes, ¿no?
Sí, yo creo que así como deportes de tierra, ¿no? Es más fácil hablar, es más fácil comunicarse. Nosotros estamos ahí en una auténtica guerra, para ser sinceros, debajo del agua, en que realmente solo ves la cara del otro jugador. Es difícil escuchar, y muchas veces es una mirada y que te dice todo, ¿no? Y, o sea, esto yo creo que habla de lo que yo decía antes, de los lazos, de las relaciones que crea, ¿no? Yo muchos de ellos los conozco y sé cómo están por la mirada, y esto es muy único, ¿no?
Cualquiera que ve un partido de waterpolo se da cuenta, sobre todo cuando salís de la piscina, que requiere mucho esfuerzo, tenéis el cuerpo perfectamente cincelado, pero como en otros deportes, quizá el músculo más importante es el que está dentro de la cabeza, ¿no? ¿Cómo es eso de tener 39 años, haber estado tanto tiempo al máximo nivel compitiendo? ¿Cuál es ese secreto de la longevidad? ¿Cómo se mantiene la cabeza y el cuerpo en forma tanto tiempo?
Yo, a lo largo de mi carrera, he ido cuidándome cada vez más, y creo que te das cuenta que con, bueno, todos, ¿no?, en la vida está bien, sales de fiesta con 20 y pico años, ya al día siguiente estás bien, con 39 no. Así que he tenido que adaptar muchas cosas en mi vida, desde la alimentación al sueño, para poder acompañar a estos chicos, porque realmente
ves un partido de waterpolo o de otros deportes, ¿no? De hace 10, 15 años, y es otra velocidad, otro ritmo, y para poder adaptarme, ¿no? al deporte, pues me supuso mucho más esfuerzo de lo que me suponía con 20 y pico años.
Ha sido una máquina de competir y de ganar. Ahora, ¿cómo se reprograma esa maquinaria para la vida que queda, que es una vida larguísima?
Sí, sí, ahí está el vértigo, ¿no? Bueno, entrenar cada año y empezar cada año pensando en prepararme para algo, y ahora, bueno, no hay un campeonato, ¿no? Es complicado, pero bueno, yo creo que yo soy consciente de que no tendré en otras cosas de mi vida lo que tenía con el waterpolo, pero bueno, es la vida de todos, ¿no? Y hay que adaptarse y encontrar mis objetivos en otras cosas, vamos.
Ahora vuelvo sobre eso que te acabo de preguntar, Rodrigo, pero te quería preguntar algo antes. Has ganado todo menos la medalla olímpica. Eso te lo han preguntado muchas veces. Has dicho casi siempre, no es una espina para mí. ¿Lo es o no lo es, Felipe?
No. O sea, para empezar, vuelvo un poco al principio de la entrevista. El ganar, gana el equipo, ¿no? Y pierde el equipo. O sea, es un deporte de equipo. Yo creo que quizás por donde he venido he sido siempre muy consciente de esto, ¿no? Así que, o sea, si hubiese jugado con otro equipo, te garantizo que no hubiese ganado nada de lo que he ganado. Así que creo que esto también te da una aceptación, ¿no? Que es la vida, que bueno, que al final vas a ganar cosas, perder cosas y no pasa nada. Es tan bonito todo que me da casi vergüenza. Decir, ay, no, sí, me faltaba la Olimpiada. He ganado tantísimas cosas, he tenido tanta suerte que bueno, no, nada, que ninguna espinita ni nada.
Oye, hablando del futuro, que te preguntábamos hace un momento, es verdad que no has descuidado tu formación, tienes la carrera de ADE, un posgrado en gestión deportiva, otro máster en alto rendimiento deportivo. ¿Dónde se ve el nuevo Felipe Perrone?
Es otra pregunta complicada, es que imaginaros, ¿no? O sea, yo 39 años y solo me he dedicado al deporte, y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy, no? ¿Qué hago? ¿Qué me apasionará? Yo, obviamente, el camino casi de pasa mucho de ir al tema de ser entrenador, pero yo realmente necesito un poquito alejarme del agua, un poquito respirarme de tener sábado partidos, verano partidos. Así que yo, obviamente, algo relacionado con el deporte, pero todavía no sé exactamente qué, pero bueno, cerca del deporte, porque al final es donde soy feliz y es donde, bueno, tengo el conocimiento también que creo que puedo aportar.
Y muchas veces cuando dejáis, Felipe, un deporte, los que sois unos locos de practicar algún deporte, en tu caso el waterpolo, tenéis muchas ganas de profundizar en otros. Yo sé que tú, todo lo que sea en el agua se te da bien, el surf, pesca submarina, también las artes marciales. ¿Tienes ganas de enfocarte en otro deporte?
Sí, tengo ganas, pero es diferente, ¿no? O sea, hay un, digamos, con el deporte de alto nivel hay un monstruo competitivo que tienes que sacar cada día, y esto, tengo ganas de profundizar en estos deportes, sí, pero más con calma, ¿no? Creo que ya son demasiado años, ya 30 años, como, insisto, como yendo por todas, intentando siempre lo mejor, y ahora, si pudiera tomar un poco más de calma, creo que me iría bien.
Y la última, Felipe, ¿qué queda en ti de aquel niño que capturaba pulpos en Río de Janeiro?
La ilusión por el deporte, la ilusión por vivir el deporte, por disfrutar de realmente de la competición y de representar, como he representado España. Esto es realmente único.
Pues es Felipe Perrone, una leyenda del deporte español, sin duda. Viene de ganar el Campeonato del Mundo hace muy poquito en Singapur, y ya os hemos leído ese inacabable palmarés de triunfos durante su carrera. Felipe, un abrazo y que te vaya bonito, ¿eh?
Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Rodrigo. De verdad, un placer.
De una leyenda a la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, circuito de Hungaroring. Fernando Alonso, con problemas en la espalda, no ha participado en la primera sesión de libres. Vamos a ver cómo evoluciona su dolencia durante el fin de semana. Última hora, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, llegamos al Gran Premio de Hungría siempre con buenos recuerdos en la retina para los nuestros, con un Fernando Alonso que ha cumplido 44 años y que, eso sí, por el momento no está pudiendo celebrarlo en estos primeros entrenamientos libres que ya se están disputando. Una lesión sufrida posteriormente a Gran Premio de Bélgica en su espalda le ha impedido participar al menos en esta primera sesión, sustituido por el piloto reserva de Aston Martin, el brasileño Felipe Drugovich, y donde recordemos que estos libres ya en marcha y hay que esperar a esta tarde, a las 5 de la tarde, para ver si el asturiano está en disposición de poder participar, así como el resto del Gran Premio. Decisión que tendrán que tomar como muy tarde, mañana, antes de la clasificación, al no ser obligatorio participar en los entrenamientos libres para poder disputar la misma y también la carrera del domingo. Recordemos que por parte de Carlos Sainz, a pesar de no poder sumar el anterior fin de semana en el circuito de Spa, el madrileño fue muy competitivo el sábado y están convencidos que sin haber optado por ese cambio de setup dirigido hacia unas condiciones de lluvia que ya vimos que se produjeron muy levemente en esas primeras vueltas, habrían sido también competitivos en seco. Quieren confirmar que esas mejoras que llevaron al Gran Premio de Bélgica funcionan, también aquí en un circuito como el de Hungaroring, donde en principio no es el más favorable para las virtudes de Williams en cuanto a ritmo, y donde sí, importantísimo confirmar que esas mejoras han conllevado una solución sobre los acuciantes problemas de fiabilidad que han sufrido desde el Gran Premio de España hasta el anterior fin de semana en el Gran Premio de Bélgica. Por delante, recordemos el favoritismo para los McLaren, un circuito que a Norris además le gusta mucho y donde necesita imperiosamente recortar puntos con su compañero de equipo Piastri, líder del Mundial, donde la noticia ha estado también en la confirmación por parte de Verstappen sobre su continuidad en Red Bull la próxima temporada. Todo tras la salida de Horner y tras no poder hacer uso de la cláusula de liberación que estaba incluida en su contrato, siempre que fuera cuarto o peor en cuanto a la clasificación del Mundial, cuestión que no se ha ocurrido ya que es tercero en el campeonato ahora mismo. Recordemos que está la última parada antes del parón de verano y que no volverá al Mundial hasta el último fin de semana de agosto, ya será en Zandvoort precisamente en casa del campeón del mundo de Max Verstappen. Apuntemos, mañana la clasificación a partir de las 4 de la tarde, ya sabiendo si Fernando Alonso estará o no participando el fin de semana completo, y la carrera el domingo desde las 3 y 70 vueltas por delante en Hungaroring.
Baloncesto, tenemos a la selección española entrenando en Madrid, preparando el europeo, Quique.
Eso es, están en el Triángulo de Oro, en Bravo Murillo, preparando ese Campeonato de Europa, del que recordemos, España sigue siendo la vigente campeona de Europa. Son 15 los jugadores de momento seleccionados por Sergio Scariolo, pero finalmente se van a quedar solo 12. Hablaba hoy Santi Justa de lo difícil que va a ser. Bueno, la verdad es que la posición de base es la más complicada a la hora de elegir quién se va a quedar y quién no. Bueno, pues Santi Justa decía que era complicado al final poder acabar entre esos 12.
100%, ¿no? Al final estoy ahí un poco en la línea, ¿no? De que sí, que no. Y bueno, pues tengo que dar yo un poco más que los demás quizá, ¿no? Para obtener la atención de Sergio, ¿no? Y que pueda ir ahí al Eurobasket. Muy caro, la verdad es que está muy caro. Bueno, eso, lo que he dicho, tengo que dar mi 100%, no dejarme nada en la pista, en los entrenos, en los partidos de preparación, todo. La verdad es que tengo que hacer todo lo posible para poder ir. Todos tenemos talento, sí que es verdad que venimos de una selección que era puro talento, ¿no? Pero, joder, al final, sumando el talento que tenemos con las ganas que tenemos de hacerlo bien y del esfuerzo, es una combinación muy buena y vamos a sacar provecho.
Que era realmente complicado, decía que era realmente complicado quedarse en esa lista. Bueno, pues Xavi López Aróstegui decía algo parecido, que estamos pasando por un periodo de transición de las grandes estrellas a los talentos jóvenes.
Que transmite la gente joven es ganas, ilusión. Pues cuando estás de fuera, porque yo también lo he vivido, pues ves a la gente mayor o gente que lleva muchos años aquí en la selección, pues como con admiración, así que poder estar aquí al final te transmiten eso, ¿no? Ellos a nosotros también, ¿no? Así que yo creo que es algo positivo, al final es ley de vida, y se ha ido un poco haciendo esa transición con el paso de estos últimos años. Este año quizás sea, digamos, el más claro por ese último campeonato sin Rudy y sin Yui. Pero bueno, contentos y con ilusión.
Primero, estamos el próximo martes en Málaga contra Portugal. Y hay novedades en primera FED, tanto en Estudiantes como en Fuenlabrada.
Sí, bueno, novedades en el caso de Estudiantes. Jason Granger, que es uno de los jugadores franquicia del conjunto colegial, va a seguir una temporada más en el como base de Estudiantes. Estuvo ya varias temporadas, estuvo hasta 6 temporadas a principios de este siglo. Bueno, pues va a estar una temporada más. Y en el caso del Fuenlabrada, un jugador importante también, Belemene, con mucha experiencia, es un a la pívot de 2-0-1, llega para reforzar la pintura del equipo fuenlabreño.
Es el primer fichaje del equipo de Iñaki Martín. 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hoy comenzamos con el Real Madrid y la decisión del juez único de competición. Los blancos tendrán que jugar su primer partido de liga tal y como estaba previsto. Estaremos en directo en el Bernabéu a ver cómo ha sentado esta decisión en los despachos. En el Atleti nos preguntamos cómo va a encajar Simeone a todas sus nuevas piezas. El equipo está renovado y ahora le toca trabajar al entrenador. También vamos a ver un golazo increíble en Estados Unidos del argentino Pedro de la Vega. Escucharemos a Marvel presentado esta mañana por el Leganés y estaremos también con la selección española de baloncesto. Terminamos con el campus de Marcelo, el ex del Real Madrid.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López. El partido de la 1 vuelve el lunes, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.